La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. Tengo ante mí la figura de Patricio Barton y a mi izquierda a Gillespie.
¿Qué tal?
Buenas noches. Está?
Buenas noches.
¿Cómo andan ustedes?
Particularmente bien.
Particularmente bien, sí. Muy bien, muy bien, así se habla.
Pero
se
con va. Mucho frío, ¿viste?
Sí, ¿viste?
Bueno, quiere que empecemos con...
Sí, ya mismo.
¿Hay alguna información para dar? Porque usted sabe que es inminente nuestra presentación en el Teatro Helios del Palomar, hemos dado sí. cuenta de esto, y relativamente inminente también la presentación en Montevideo.
Sí, sí, señor.
En el Antel Arena, donde estaremos el día 29 de agosto. En el Helios el 22. Pero se aproximan, como febo en el horizonte, también algunas fechas de septiembre que debemos dar cuenta, como la que haremos en Villa Devoto. Vamos a estar en el Teatro Devoto.
Sí. Haciendo vamos a estar el sábado 5 en el Teatro Devoto.
Sí, señor.
Después del evento que está, donde estaremos todos el jueves 4, que después vamos a hacer sí, un comentario
aparte. El jueves 4, sí.
En la UBA.
En ocasión me será entregado una distinción, en realidad, que es el nombramiento de doctor honoris causa en la Universidad de Buenos Aires. Y ahí, por favor, les
pido, no, esa
por
la
favor, les bueno. pido a todos mis amigos que van a ir.
¿Qué, le damos vergüenza?
No, y
parece que
yo
le damos
los
vergüenza.
He visto comportarse en otros eventos parecidos y no quisiera que quedemos mal.
Yo
no,
le digo, bueno,
frente al señor rector de la Universidad de Buenos Aires.
¿Sabe que yo sí. le cambio tres Martín Fierro
sí.
por ser doctor honoris causa?
Tres nada.
Bueno, bueno, pero yo quiero tener sí. ese claro. premio.
Escúcheme, yo tengo que tener bueno. una ubicación especial.
Sí, ya me comentaron.
Porque yo soy exalumno de esa facultad de ciencias sociales.
Claro, como casi todo.
Así que me tendría que dar un lugar aparte, me parece.
Claro.
¿Le parece?
Pero ¿por qué no aprovecha para presentar su libro ese mismo día? Sí. Yo le puedo decir al rector.
Sí. Puede
usted,
ser, ¿eh?
Yo lo convoco a usted y aparece. Ahí sube. Presentamos el libro y ya antes preparamos un. ¿Cómo se llama? Un mostrador.
Sí, claro.
Ahí a la salidita.
Sí.
Con algunas personas de nuestro conocimiento vendiendo los libros.
Un exhibidor. Señor, un exhibidor ahí. Este sí. es el lugar para vender los libros.
Si no, si no los leen los
¿dónde lo va a vender?
Universitario, ¿quién lo va a leer?
¿Dónde lo va a vender? Bueno, pero escúcheme, esto va a ser el sábado 5 vamos a estar en el Teatro Devoto.
Sí.
Y los sábados subsiguientes, todos los sábados tenemos presentación de La venganza. Porque el 12 estaremos en Neuquén, en la Feria del Libro de Neuquén. Pero el sábado 19... en Bernal, no lo habíamos
volvemos
dicho.
Volvemos a Bernal.
No lo habíamos querido decir.
Qué lindo.
Pero ahora se lo decimos con todas las letras. Bernal.
Con B larga en ese sí. caso y en todos los demás. Va a ser el sábado 19 a las 9 de la noche en La Moreno. Ya fuimos varias
sí,
veces.
Sí.
En La Moreno vamos a estar allí con La venganza será terrible. Toda esta información ampliada, detallada y puntillosa está en lavenganzaseraterrible.com.
Yo le agrego, el 30 de septiembre
sí.
haremos una función de La noche extraviada o Los libretistas del mundo en Brickman. en el pueblo de Brickman, ahí en...
Esto es insólito, totalmente raro. Atención,
es Brickman. Raro, la cartelera Brickman. De Brickman.
Atención, Brickman y todos los lugares cercanos. San Francisco, Montero.
Bueno,
todos esos lugares.
Bien.
Pero ya vamos a dar más,
muy bien.
Más detalles. Y bueno, por ahora no hay más. Pero acá tengo una recomendación infantil.
Sí.
Digo, la recomendación de un libro dedicado a los niños. Pero también pueden leer las personas mayores. Acá dice que lleven un niño dentro.
Sí, sí.
Bueno, el libro se llama Visitante de los Sueños, La Tierra de los Tesoros.
Muy bien.
Y es un hermoso libro de cuentos en el que varios personajes se ven destinados a una misión difícil y divertida. La autora es la cordobesa Cecilia Olmos, y además el libro viene con unas ilustraciones increíbles que ella misma realizó. Bueno, ojalá puedan conseguir El Visitante de Sueños y regalárselo a sus hijos, sobrinos, novios.
Ahora es el Día del Niño, el domingo este.
El día del mismo, ¿no?
Sí, señor.
Bueno. Sí, señor.
Así que puede aprovechar.
¿Usted es de esos que le regalan a su pareja cosas para el Día del Niño?
No, señor, no, ¿cómo? Señor. Mi pareja tiene...
A mí me echaron dos de mis parejas por hacer esa clase de regalo.
Pero porque usted sale conmigo...
Me tomás por un imbécil.
Sí. A menos que usted...
A mí sabe lo que me gustaría, que me regalen un chocolatín Jack.
Pero vaya y cómpreselo, señor, no se lo sabe comprar.
Me regalaron un soplagol, pero...
¿En serio?
Sí, chiquitito.
Ah, mira. En la trastienda cuando...
Sí, anteanoche. Pero el chocolatín Jack, usted es bastante grandecito. Viene con un... comprárselo.
Un muñequito adentro lo colecciono yo.
¿Pero siguen viniendo con muñecos? Sí,
ahora está la serie de Mafalda.
¿Ah, sí?
Sí.
Mire usted.
Sí, sí.
No sabía.
Los muñequitos de Mafalda.
A mí me da un poco de impresión ahora esa... con la adultez.
¿Por qué? ¿Qué
tengo tiene? Otra mirada sobre el chocolatín Jack.
¿Por qué?
Y el muñeco en esa cavidad me suena como féretro.
Es verdad.
Tengo una persona. Yo coleccionaba chocolatines Jack y ya era un muchacho grande.
Bien.
O sea que ya había entrado en la adultez.
Sí, sí.
Y en un lugar donde trabajábamos con Carlitos Trillo, que éramos redactores publicitarios. Teníamos en una repisa.
Claro, ahí se ponía
la colección de los muñequitos Jack. Y comprábamos muchos.
A ver qué salía.
Mitad para comerlos.
Sí,
pero
sí.
Mucho más para ver qué nos tocaba.
¿Qué muñequito venía?
Después, Dorio juntaba los huevos.
Sí, los Kinder.
Los Kinder.
Eso.
Sí. Con muñequitos
por
también.
Ahí salían algunas cosas raras.
Allí. Sí, cosas para armar.
Para armar, sí.
Como
sí.
Autitos. No,
y estaba muy bien.
Sí.
Bueno, están muy bien esos productos.
No tengo más nada que decir.
Bueno, entonces mire, creo que tendría que ver los temas obligatorios que...
Bueno, el primer tema realmente es para pensar.
Bueno.
Porque tiene su parte psicológica y su parte de advertencia para... la conducta que uno tiene en la vida cotidiana.
¿Sí? Muy bien, está bien.
¿Y qué es? ¿Con qué se asusta un hombre actual? ¿Lado psicológico? Bueno, ¿qué le pasa a la
con
mente?
Todo, tipo, con todo, con todo.
Y el lado práctico es, por ahí, tiene miedo de caer en un pozo,
sí.
Y a lo mejor le podemos dar alguna instrucción.
Está muy bien.
Para que no se caiga en el pozo que teme caer.
Está muy bien este informe.
Un instituto de estudios de la conducta cotidiana.
¿Un instituto de estudios de la conducta?
¿Cómo me huele a macanazo?
No,
claro.
Nombre,
lugar,
claro.
País.
El tipo que atiende, ¿qué te dice? Un instituto de estudios de la conducta cotidiana, buenas tardes.
Sí,
¿así
va?
¿Cuál? Bueno, acá dan un dato, sin embargo, dice que es... perteneciente a la Asociación Argentina de Psicólogos.
Peor, no se ríe.
Es mucho peor de lo que yo pensaba.
Es peor.
Pero existe hace varios años la Asociación Argentina.
¿Cómo es el recreo de los psicólogos en el Tigre, por ejemplo, donde va la pileta y todo? Y
no sé.
Usted sorprendería lo divertidos que son los psicólogos y las psicólogas, dado que muchas no tienen prurritos religiosos.
¿Y quién tiene pero, un prurito religioso?
¿Usted está diciendo? ¿Usted?
Claro, antes las psicólogas tenían pruritos bueno, religiosos.
Usted está diciendo que todas
entonces,
las mujeres...
Cada vez que él se analizaba, a cada rato decía, si Dios quiere.
Claro.
O uno le contaba una cosa, decía, Jesús, María y José.
No, porque adivino en su intención...
Claro.
Cierto
no tienen, interés... En el medio no hay...
¿Pero qué quiere decir? Que los
si
que,
coinciden,
que, las lindo... que no son psicólogas sí tienen pruritos religiosos.
Uno dice qué lindo día, ella dice qué lindo día, listo, adentro.
Bueno, dice, analizan la actualidad del pánico de las personas.
Sí, es terrible.
El pánico en el sentido del ataque de pánico o el pánico en el sentido de miedo, pánico.
De real, sí.
Puede ser también en el sentido del miedo real,
Bueno, son miedos del día a día... que terminan configurando una red de neurosis colectiva. Bueno, qué sé yo.
Sí,
claro, vamos a ver situaciones, situaciones. Primer temor. Temor a organizar un encuentro social y que sea un fracaso.
Que no vaya nadie.
¿Qué me importa? Si yo no hago nunca ningún encuentro social, si no viene nadie, mejor.
Sí, es muy incómodo.
Pero también es cierto que nosotros nos dedicamos a alguna actividad donde estamos en contacto con mucha gente y sí. Ya no nos importa hacer reuniones sociales.
Claro,
la vida es social.
Porque si usted trabaja de trompetista,
claro.
No es que hace una fiesta para lucirse tocando
exacto.
La trompeta.
Yo
como tantos.
Al contrario. Si yo
le tengo... cobra entrada. Peor.
Bueno, si tengo que hacer una fiesta, me voy solo
a mire usted.
¿A dónde? Al recreo lugar... de los psicólogos.
Sí, claro, ahí al Arroyo Torito.
Me voy al medio del campo, gente veo todos los días, me voy solo.
Sí, este muchacho es un inadaptado social.
Sí, un inadaptado social. Ahora usted sabe que una vez me tocó, y no hace tanto tiempo.
Yo no.
Ir a un cumpleaños. No, no.
¿Lo invitaron a un cumpleaños? ¿Cómo es eso?
Sí, me invitaron a un cumpleaños, fui. Y era el único.
¿Invitado?
No, el único que fue.
¿Pero no sería el día siguiente o algo?
No, no.
Eso
fue muy doloroso porque había mucha comida
no
y estaba yo solo.
Eso a mí me gustaría.
No, me no, era... Y decía, bueno, ya vendrá, tal me llamó que no viene.
¿Estaba usted con el tipo que cumplía años?
Sí, y con su pareja.
Eso sí es feo. Eso sí es feo.
Y había sándwiches de miga para tirar al techo.
Es que lo que pasa es que también y... la gente no va más a los cumpleaños.
Claro,
tampoco.
No, y después, y sobre la hora, algunos decían, bueno, no puedo ir, feliz cumpleaños, pero uno tras otro. No sé cuántos invitados habría, 10. Pero yo era el único, fue durísimo.
Eso hay no dos cosas gracioso. Que la gente moderna no hace. La primera es atender el teléfono.
Sí.
Se puede pasar todo el día llamando gente y no lo va a atender nadie.
No, no atiende nadie.
Y la segunda, ir a un cumpleaños. No va más nadie a los cumpleaños.
¿Pero cómo puede ser
un
eso?
Mensajito, feliz cumpleaños, chao. Listo. Otra cosa.
No sé, me parece
a
que...
A mí me tocó una vez también un cumpleaños así, pero era en un restaurante.
Bueno.
Entonces,
sí. Sí,
quedamos tres.
Pero estaba previsto que fueran más. Una mesa grande.
Sí, sí. No tantos, pero se fueron bajando durante el día.
Bueno.
No quedamos tres.
Sí, no, es muy feo.
Bien, asumir el rol de anfitrión en una cena suscita una intensa angustia por la posibilidad de un colapso logístico,
sí, claro.
Gastronómico. Bueno, ¿y qué se hace en este caso? La velada deja de ser una instancia de agasajo para transformarse en un examen de aceptación social.
Claro, ese es el tema.
Que lo peor es que es verdad.
No, pero no es que no lo quieran. Lo quieren
sí,
todo el mundo.
Es que no te quieren.
No, bueno,
no te quieren. Nadie te quiere.
No, pero no es así.
Yo lo he comprobado, pero una y mil veces. No, ni los que dicen que te quieren, no te quieren.
No, pero sí.
Los que te han dicho que te han querido, no te quieren.
¿No te han querido tampoco?
Tampoco te han querido, no, peor todavía.
Hay algo.
Aristóteles decía que no se puede cambiar el pasado,
que los dioses, ni siquiera los dioses pueden hacerlo. Dice, lo que fue, fue. Sin embargo, yo alcé mi diminuta voz para decir, ¿cómo que no? Cuando el futuro presenta unos sucesos tales que conmueven y hacen temblar todas las estructuras, el pasado se resignifica.
Sí, sí.
Por ejemplo, cuando uno está esperando a alguien y viene, la espera se resignifica y se ilumina. Cuando no viene, el pasado parece un engaño, una vanidad. Estaba esperando a alguien que no vino. Y por supuesto, no en la ruptura amorosa, eso está bien. El asunto es que venga alguien y te diga, no te quise nunca, algo así, ¿no? Y entonces uno piensa en toda la energía, la ilusión, eso yo, no tanto porque quizá vos tampoco la querés a la tipa o al tipo, pero lo que pasó sí hay que valorarlo.
Pero sí,
sí,
y yo no creo.
No era el tipo ese que estaba en tal momento, en tal lugar, estaba contigo. Y sí, estaba bien eso, que ahora está mal.
A veces el dolor nos hace decir cualquier cosa también.
Bueno, puede ser. Bueno. En este caso, el dolor te hace no ir al cumpleaños del amigo.
No, y es feo. ¿Sabes lo que es feo? Además de cómo proceder, me recuerdo yo en aquel cumpleaños, en una sobreactuación de,
claro,
de que aquí no
que
pasa.
No caiga.
Que no
eso
caiga.
Es verdad.
Que era insostenible. Era insostenible. ¿Qué?
Ahora nos comemos todos nosotros.
Sí.
No vino nadie.
Todos esos chistes. Y todos esos chistes los hice todos. Pero ya a los 10 minutos había hecho todos los chistes.
Claro, todos los chistes se sabía.
Digo, sí, ya no va a ocurrir. No va a ocurrir otra cosa.
Mordedura de un perro desconocido en la vía pública. No hace la diferencia que sea desconocido o conocido.
No, claro. Bueno. El conocido es como un traidor, si claro. No muerde.
El cruce peatonal con un perro sin correa o de conducta impredecible activa un mecanismo, porque está hablando del miedo, no del amor de duda,
sí, claro.
¿No? Un mecanismo de alerta inmediata en el transeúnte. El temor no solo radica en el dolor físico,
sí, no,
o las heridas, sino en las complicaciones sanitarias, los trámites médicos posteriores.
Sí, igual
a mí mi abuela me decía siempre que si te mordía un perro rabioso, te tenían que dar 40 vacunas.
Sí, sí. ¿40 vacunas?
Sí.
Había una vacuna que se daba, me parece, diariamente, durante varios días.
Todos los días, 40 sí. Días y 40 noches,
no.
Te agrego yo.
A mí, sí, ¿sabe sí. cuál es el miedo con el perro? Que cuando el perro lo empieza a morder a uno, ¿cuándo termina el perro en morder? O sea, ¿cuándo él se siente satisfecho de que
ya lo...? Aquí hemos contado la historia de una persona que es mordida por un perro que no lo suelta.
No, no lo suelta. Porque no. Hay perros que, claro, que se afirma...
Sí, y se van poniendo más locos.
Pero pasan los días. El tipo va al médico, sí. al Instituto Pasteur incluso, y ahí tienen técnicas para hacer que los perros
sí, claro.
Te suelten. No dio resultado.
No dio resultado no, tampoco. No. Bueno, eso mala suerte ya.
Así que...
Pero lo peor es el miedo, porque usted cómo disimula el miedo frente a un perro.
No lo puede disimular, aparte el perro lo
porque
huele.
Porque lo huele.
Lo huele, mira...
¿Vio que el olor a miedo?
Sí.
Es un olor que los perros saben oler.
Sí, el famoso olor a miedo.
Y sí, por eso. Digo, no hay forma de que el perro no se dé cuenta de eso.
Viene otro que no tiene nada que ver. Descubrimiento de una filtración de agua oculta. ¿Qué me importa?
Pero eso no es miedo.
Eso no es miedo, eso es fastidio.
Sí,
tiene bueno, razón. ¿No?
Quedar fuera del hogar por dejar las llaves dentro. Tampoco produce miedo.
No es miedo.
No, produce lo mismo que antes. ¿Qué porquería lo que me va a pasar
claro.
ahora?
El miedo tiene que ver con algo anticipatorio, preventivo.
Claro.
No, con algo que ya pasó.
Bien, entonces no lo contamos. A este ni al anterior, ni filtraciones de agua ni extravío de llave. Pero si bien se mira, uno puede tener miedo a perder la llave. pero
sí, no, pero es más.
¿Y alguno de ustedes por casualidad se quedó con el auto en una autopista?
No.
Ahí experimenta miedo.
Sí, debe ser.
A mí, yo tenía un problema eléctrico en el auto y se pero frenaba y arrancaba.
El miedo no es quedarse en la autopista. El miedo es, una vez que te quedaste, empieza el miedo a que te choquen,
exacto,
te afanen.
Claro, ¿cómo lo haces?
En un momento no anduvo más, yo quedé sobre un costado, afortunadamente de la mano lenta, igual, cada auto que veía por el espejo parecía que me iba a chocar y me esquivaba. El siguiente parecía que me iba a chocar
horrible.
Y me esquivaba.
Está otro miedo, que es el miedo a que lo fajen a uno.
Sí, bueno.
Es el miedo a que lo fajen, eso. Yo he experimentado el miedo y el resultado posterior.
Sí.
Más de una vez. Más de
pero
una
tan
vez.
Miedoso no será, porque pudiendo arrugar, usted siguió adelante. Porque
no, en algunos casos me he peleado y en otros he salido corriendo.
Ah,
me acuerdo un partido de fútbol que fuimos a jugar a un lugar que no voy a nombrar, para no desprestigiarlo.
Sí. O para no desprestigiarse usted, quizá.
Sí. Estábamos ahí, estaba la cancha rodeada de tipos que eran hinchas de ellos mismos. Y ya cuando empezó el partido nos dijeron, ustedes no pensarán ganar, ¿no?
¡Uy, no, no!
Y, bueno, creo que perdimos.
Sí, más bien. Sí.
Y teníamos una camioneta estacionada detrás de una tranquera, como 100 metros de lugar de ahí. Y habíamos venido todos en esa camioneta. Y fuimos al vestuario a vestirnos, ponernos la ropa, y ahí llegaron los tipos, los primeros que no querían fajar.
¿Por qué
agarramos
motivo?
La pincha y salimos rajando,
pero
y los tipos atrás.
No,
sabés lo que era, ¿no? Y al final pudimos ganar la camioneta. Medio que los cansamos acá, los que nos corrían, ¿no?
¿Pero había algún motivo previo?
No. Ninguno.
No, eso es peor que todo. Porque
no, ninguno.
Si discutieron
ninguno.
O algo.
No, no, ellos trataban de
descubrirlo.
Sí, claro, sí.
¿Qué nos matan acá? Bueno, salimos rezando.
Sí.
Sin embargo, aquí dice, encierro accidental en un elevador, eso produce miedo, una vez que ya se produjo el encierro. Pero usted no tiene miedo a quedarse encerrado cuando sube en el ascensor. Pero algunas personas sí.
Sí, algunos sí.
Tienen miedo a las
ascensores
que suben. Yo conocí una persona que no subía en los ascensores.
Sí.
No subía en los ascensores. Yo iba con esta persona a muchos lugares.
Yo también conozco una persona.
¿Podía subir 10 pisos que
bueno,
por escalera?
En cierta oportunidad yo acompañé a esta persona a ver a un médico que nosotros conocemos, que nos enseñó a volar.
El doctor Pla, que tiene el consultorio como en un piso 15.
En el 10.
En el 10.
En
sí,
el 10.
Sí, en el 10. Sí.
Y esta persona que fue a sacarse el miedo que le tenía a los ascensores, subió por la escalera.
Sí, claro.
Sí, señor, me hizo acordar, claro.
Pero haber bajado por ascensor.
Eso es lo que estoy tratando de acordarme. Y no estoy seguro.
Claro.
No estoy seguro.
Sí.
Porque hay algo del miedo, formas de calmar el miedo. Una, en muchos casos, a que a mí me funciona, es conocer, el conocimiento de...
A muchos le funciona eso.
Enfrentar lo que uno le tiene miedo,
¿poder?
Ser exhaustivo con la información.
Sí, ver ascensores.
Y eso te da un poco más de control.
Sí.
O la ilusión.
La ilusión del control. Sí. Controlar no controlamos nada nunca.
Nunca controlamos. Nunca.
Pero conocer, decir, bueno, tengo miedo al globo aerostático.
Sí, ¿Cómo funciona?
Bueno, el globo aerostático.
Voy a leer todo.
Resulta que.
Cuando descubre cómo funciona, tiene más miedo.
En ese caso, sí.
Sí, en este caso, sí.
Bueno, miedo a no poder dormir de noche. No es.
No,
aquí no funciona eso.
No es miedo eso tampoco.
Directamente no poder dormir.
Claro.
Sí, pero igual debe haber algún caso de insomnio que ya prevé que no va a poder dormir.
Sí, es otra cosa.
No sé si es miedo.
Viene con la gente que tiene que madrugar para ir a trabajar.
Yo lo tengo.
Y que anda de jarana todos los días.
Yo lo tengo.
Claro, ¿y ahora cómo voy a hacer?
Cada vez que...
Entonces empezás a mirar la hora, porque te tenés que levantar a las 7 de la mañana.
Sí, sí.
Y no te acostaste a las 3 y media. Y entonces, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Y ya, chao, no.
Ya estás listo.
No, eso me ha pasado.
Bueno, al llegar tarde al trabajo... Y bueno...
Sí, no, es el mismo tipo.
No hay mucho que hacer, ¿no? No se siente el miedo.
No,
bronca, fastidio.
¿Qué puede pasar? Que llegues tarde y que te echen.
Sí.
Pero no es, el miedo es una cosa inmediata.
Sí.
Que tiene algo... se necesita sorpresa también. Un cacho de sorpresa se necesita.
Sí.
Lo súbito, lo impredecible.
Es una emoción. Igual me parece que... bueno, quizás haya sido siempre. Iba a decir en esta época, pero no lo sé. Hay miedos más abstractos. El miedo es cada vez más abstracto.
Sí, pero de esos son los miedos de los psicólogos.
Sí, pero son los más importantes.
A ver, espere, sí, pero claro. De un ejemplo.
El miedo, no puede sonar algo muy rimbombante, el miedo a la enfermedad, al deterioro físico, a la muerte, a las cosas de verdad que hay
claro,
que tenerle miedo.
Y que no te dejan vivir.
Y bueno, claro.
No te dejan disfrutar. Claro.
Sí. Y entonces esos miedos más abstractos ya son... Porque no hay soluciones abstractas a lo abstracto.
No te podés comprar un seguro.
No.
Contagio de enfermedades... eso hay mucho.
Sí.
El miedo a cualquier contagio, ¿no?
La pandemia.
Bueno,
fue.
La pandemia era un miedo justificado. Miedo... La gente que le tiene miedo a la enfermedad, sí, también.
Y
por más que no ande.
La persona más cercana podía contagiarte.
Claro. Bueno, la suplantación mediante clonación de voz y otras estafas.
Sí.
Ahora está esa también.
Bueno, ante una llamada de emergencia, la mente humana vacila entre el deber de asistencia y la sospecha de estar siendo víctima de un engaño orquestado por software.
Sí.
Eso lo vemos todos los días.
Y además, y la sospecha antes que las evidencias de la realidad.
Sí.
Yo le conté que hace poco tuve un incidente con el auto... y me llamaron de una comisaría, no estaba yo en el auto, y lo primero que me pareció era que estaba, descreía que era cierto.
¡Qué estafa!
Claro, digo, esto me van a afanar, ¿quiénes son? Esta llamada es falsa.
Sí.
Y cortaba y me volvían a llamar. Y me volvían a decir, no, le hablo de la comisaría tal y tal.
¡Mentira! Pero, ¡corte ya!
Claro, ¡corte, por favor!
Era mentira. Sí. No, y era todo cierto.
Ah,
era todo cierto.
Pero con más razón.
Era todo verdad. Y me demoré mucho en esa duda.
¿Y el miedo sentimental?
¿A qué sería?
El miedo a ser abandonado, por ejemplo.
Sí, también.
Ahí está otro asunto que no lo hemos tratado aquí y que sabe que son
los celos.
Los celos tienen un alto componente de miedo. El tipo que está incluso obsesionado con que
es terrible
contándole
eso.
Los pasos a
eso es terrible.
Mujer, qué sé yo. En realidad todo nace de un miedo. Tiene miedo a que la tipa lo deje y esté con otro. Y de ahí a la violencia hay un pasito.
Sí, eso es terrible. Esas...
No, los celos es la peor basura.
Sí.
Emocional.
Qué cosa, ¿eh?
Sí.
Lástima que no está Rolón.
No, bueno
pero Rolón, ¿qué quiere que le diga?
En realidad no te lo saca el miedo. Sino más bien te lo pone.
No se lo pone.
Sí,
sino...
sí, porque te dice, mira, ahí sí, te va a pasar.
No le dije.
Te van a dejar. Y uno tiene más miedo todavía. Empieza a ser celoso, que es un personaje execrable.
Sí.
Y la otra cosa es el miedo a la persona que está con vos y es celosa.
Ah, eso ya más complejo. Sí,
el miedo no a que te deje tu mujer, sino el miedo a que tu mujer te cele tanto que te haga la vida imposible.
Sí,
el miedo a incurrir uno, incluso hasta sin querer, en una falta tal que te acarree castigos indecibles.
Claro, está paranoico ya de...
claro,
de,
bueno, a ver, claro, lo que pasa es que... Entonces, esa... uno mismo empieza
a ser sospechoso.
Sí, empieza sí, a ser sospechoso de uno mismo, pero uno se pasa tomando cuidados de no dejar indicios, incluso de las cosas que no hizo.
Claro, más vale.
Dice que no estuvo con nadie, antes de llegar a su casa, se revisa a ver si hay algún pelo en su
teléfono. Sí,
es así. Y usted no hizo nada.
Sí.
Sí, ya está atemorizado, porque
claro.
si aparece su mujer y le muestra algo completamente normal en cualquier otra circunstancia, pero usted está ya enfermo de miedo, dice, ¿y estas llaves?
Es que son las llaves de... las dejé ahí.
Estas llaves son las de casa, son las de toda la vida. Pero uno tiene un momento de terror.
Es otro llavero.
Es un terror que dura mucho, además.
Sí. Lo que pasa es que tanto el celoso como el víctima de los celos, también hay una sensación de que esa pareja va a fracasar.
Ya fracasó
sí. Porque no...
Pero hay otra cosa.
Es muy dañino eso.
Hay
¿no?
una complicación más. El celado es culpable. Digamos, esta es otra posibilidad.
A ver.
Una es que usted no haya hecho nada y su pareja lo cele y lo vuelva loco.
Sí.
Pero la otra es que usted sí esté haciendo continuamente salidas con otras damas con otras personas. Y eso, lo que se llama doble vida a veces.
Exacto,
genera una forma de vivir que es la de los perseguidos por la justicia.
Claro.
A ver,
interesante.
Esa clase de tipos, por ejemplo, empiezan a agarrar costumbres tales como no sentarse en ningún bar...
Que tenga una ventana.
Claro,
llena de precaución.
No ir a ningún bar de su circuito habitual.
Claro.
Salir del circuito habitual.
Sí, sí.
Pero además, el tipo empieza a ver testigos en todas partes.
¡Claro!
Maneja el automóvil, para en un semáforo.
Sí, ahí.
Es tremendo.
Bueno, es tremendo, claro. No se puede soportar.
No, señor.
No se puede.
Claro, pero si ya es difícil. Lo mira el mozo desde el mostrador y usted empieza, ¿qué me mira
¿Qué
tanto?
¿Qué me mira tanto?
Pero lo que pasa es que está bien que tenga miedo.
Claro.
Porque muchas veces ocurren cosas que uno piensa que podrían ocurrir. Y ocurre.
Y claro, cierto.
Y ocurre.
Sí.
Y vos estás ahí, o el tipo, este tramposo, está con la mena, y aparece un amigo de la pareja.
En el lugar más insólito.
En el lugar más
todo,
insólito y más inesperado. Y el tipo dice, pero ¿cómo? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, una respuesta sensata sería, te pasa por salir
claro.
con otras tipas. Pero... es un miedo que uno no se atreve, calculo yo no he bebido nunca esto, ni se atreve a confesarle a su psicoanalista.
No, pero con el psicoanalista lo puede hablar.
Le tiene que contar al psicoanalista, pero
yo no se lo cuento si llega el caso.
Sí, se lo tiene que contar.
No, porque Rolón, por ejemplo, a los que hacen eso y se lo cuentan, él le dice, pero escúchame.
No, pero ¿qué
estás haciendo?
No creo que sea así.
O a las tipas también.
Sí, sí.
¿Qué está haciendo usted? Y el buen nombre de su marido, porque a él le sale el machista de adentro a Rolón. Usted está arrastrando por el suelo el nombre de su marido. Sí, sí.
Bueno.
Escoba se llama.
No, señor, por favor. No, porque una cosa es que alguien pueda tener una aventura.
Ey, no lo digas tan livianamente.
No, no, bueno.
Las que les pasan a ustedes son aventuras.
No.
¿Y nosotros?
Sí. Una aventura.
No, digo, y otra cosa es tener una doble vida totalmente
hecha
instalada.
Hecha y derecha. con dos casas.
Todo eso.
Que poseen a todos los días dos veces.
No, eso. Porque si ya es difícil afrontar una vida.
Claro, imagínese dos.
Imagino dos. No me entran en la cabeza cómo será eso. Me parece que era más frecuente antes, o es mi idea. Era la doble vida, me refiero.
Sí, sí, sí.
El tipo era, que tenía el bulo...
Sí, de era más frecuente por una razón inmobiliaria.
Sí, también.
Sí. No, no, no. ¿Cómo sostiene uno?
Además, los teléfonos eran teléfonos de línea, estaban en las casas.
Sí, sí, no había
entonces
nada.
Un hombre podía estar todo el día fuera de su casa y incomunicado, además. Nadie lo podía...
Y nadie le preguntaba nada.
Hoy con un celular, en un segundo...
Ah, está con la otra tipa, claro. Se llama tu mujer.
¿Dónde está?
Y, sí. Y si no la contestaba, ¿por qué no la contestaba?
Claro. Sí, claro, señor. Claro, sí.
Sí.
Bueno, ese es un tema interesante.
Sí. Me parece que de esa doble vida hay menos.
Sí.
Qué lindo un cuento. La doble vida del ingeniero fulano, sí. ¿No? Y escribir una larga serie de acontecimientos hijos de esa doble vida, ¿no?
Los ingenieros tienen doble vida, muchos ingenieros.
Es mejor ponerle un título más musical, decir el ingeniero Bonfanti, que la doble vida de Bonfanti.
Sí.
Es mejor porque además un título le da al tipo una especie de prestigio se rompe, se contradice.
Sí. Está muy bien.
Con la acción.
Con la acción.
Sí.
¿No? Bueno. Últimos miedos, aunque ya, este me parece el más interesante como tema, ¿no? Miedo al escrache mediante material íntimo. Bueno, que viene a ser
esto mismo.
Bastante parecido a lo que acabamos de glosar.
Se está complejizando mucho.
Y por la fotografía.
Y por la inteligencia artificial que puede generar fotos.
Ficticias, totalmente.
Ficticias, por ejemplo, adolescentes que van al colegio.
Sí.
Pueden...
lo que sea, sí, para
escrachar.
Bueno. La divulgación no consentida de fotografías y videos personales se ha establecido como el principal factor de paranoia urbana. El temor ya no reside en el juicio moral del entorno cercano, sino en la perdurabilidad indefinida del registro digital en servidores remotos. La posibilidad de que un archivo privado atraviese las redes destruye la noción de privacidad y se transforma el teléfono móvil en una amenaza latente que el usuario transporta consigo de manera permanente. Esto lo hemos hablado.
Sí, mil veces.
Yo el otro día escuchaba...
Tiene su peor enemigo en el bolsillo.
Escuchaba el testimonio de un periodista muy prestigioso de espectáculos.
Qué raro, periodista prestigioso de espectáculos, no se me ocurre nadie.
¿Cómo que no, señor?
Que decía que le habían ofrecido material fotográfico muy privado de una celebridad y que él estuvo evaluando si lo compraba o no. Ahora, eso es ridículo porque, digamos, con lo digital, supongamos que lo compra. Dice, bueno, te compro toda la foto. Pero esas fotos pueden ser vendidas a otro inmediatamente.
Ah, sí.
No es como antes con
porque hay un infinito número.
Un infinito. Yo antes de venderla las copio.
Pero además que pueden ser falsas, porque con la inteligencia artificial usted puede salir con cualquiera. Ahora.
Yo tengo unas fotos que ya me apresuro a decir.
Sí.
Son de inteligencia artificial.
No. Por eso le digo, esta es la contracara.
No.
Que
es una respuesta para cuando uno está acorralado.
Claro.
Sí.
Inteligencia artificial. Uno le encuentran, por ejemplo, un calzón en el bolsillo interior de la americana.
Sí.
Y este calzón, usted le dice, inteligencia artificial.
Sí. Tiene la coartada perfecta, porque dice, no soy yo, eso no es... Es otro asunto.
Bueno, estupendo informe.
Sí, pero es verdad
que nos deja un miedo que antes no teníamos.
Sí.
Es el temor a adquirir nuevos miedos solamente por leer este informe.
Sí. Bueno, ese es también clásico del sujeto neurótico que somos, que es el miedo a tener miedo.
Claro.
Cada vez más frecuente. A eso me refería con el miedo abstracto. Vio que ahora
las películas
de terror no tienen más monstruos, son todos terrores psicológicos, abstractos.
A mí lo que me da miedo es pagar cosas con el celular, porque siempre me anda mal el celular. Entonces digo, justo en el momento que esté en la caja para pagar lo que tengo que pagar, no va a tener señal, no voy a poder ingresar al...
Se lo cobran dos veces.
Sí, sí. Me da claro. Paso un momento de tensión cada vez que tengo que pagar.
Y se tiene que relajar, abuelo.
O a veces...
Porque es así, el dinero va a desaparecer.
A veces sucede que uno entra en la aplicación del banco y dice... Como no me puede mostrar el saldo.
Claro. ¿Cómo no le puedo mostrar el saldo?
No, aparece un cartel que dice...
Soy socio de este banco desde 1920.
No, dice que no lo puedo ver, que no sé cuánto tengo.
Porque estarán haciendo el clearing.
Bueno, todas esas cosas a mí me digo...
Lo inquietan.
Sí. Digo, un día no voy a tener nada.
Explíqueme por qué una cosa que usted compra por teléfono es más barata que una que compra en un comercio.
Y porque en el comercio tiene que pagar alquiler, muchas sí. cosas.
Pues murieron todos los comercios.
Y está complicado. Para muchos rubros, sí.
Sí,
sí. Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, es uno de los problemas de esta época, entre tantos otros.
Por ejemplo... tiendas de instrumentos musicales en todo el mundo.
Claro.
Ahora hay unas empresas que usted mira el catálogo en el vale, teléfono y elige el instrumento y se lo llevan a donde usted está.
Sí.
Es el único problema que presenta esto, es que uno tiene que estar.
Sí. Para recibirlo.
Para recibirlo.
Sí, igual hay problemas anexos a eso, digo, problemas que no son personales, sino que son problemas que cada vez es más insustentable. Si la economía no se diversifica en otras áreas, estamos todo el tiempo comprando cosas que producen otros en otro lugar y distribuyéndolas con un trabajo precarizado en una economía que nadie produce nada.
Muy bien.
Es una bomba eso, ¿no?
Sí,
es tremendo. Eso es tremendo porque finalmente la producción de bienes, que era la forma usual de la economía, ha sido reemplazada por eso que usted dice, o por las finanzas.
Sí, sí.
Y trabajar de nada, solamente manipulando el dinero. Entonces hace usted operaciones financieras que no crean nuevos bienes de consumo.
No.
No crean nada.
No crean nada.
Y son mucho más redituables que, por ejemplo, sembrar, llover,
o
buscar oro.
Y tiene una vuelta más terrorífica todavía lo del
mundo financiero. Por favor, me están dando miedo.
Lo del mundo financiero. Porque no solo que lleva y trae especulaciones de capital, de lo que hay, sino que lo que más se vende es lo que no hay. O sea, es la deuda. Lo que mueve en el mundo financiero, lo que mueve... son bonos de deuda, o sea, todo lo que no hay, lo que no es capital, lo que es una promesa.
Una promesa.
Es el colmo de la abstracción.
Sí, sí.
Entonces es una economía que se mueve por la falta y que no produce nada.
No. Yo no voy a poder dormir hoy.
Bueno. A todo eso le tengo miedo.
Sí. Yo también.
Bueno, mire cómo nos pusimos al final.
Bueno, no sé alguna vez lo teníamos que decir.
Un viernes tiramos todo esto, yo no sé qué ver. Bueno,
algo hay que hacer para dar vuelta este mundo de fantasmas que asumen el control de nuestras vidas.
Sí, señor.
Por suerte hay algo mucho más concreto, que son los mensajes de los oyentes.
A mí me han dicho que los escriben.
Sí.
Los escriben en Estados Unidos. Bueno,
déjeme creer que no es así, por lo menos esto.
Bueno.
Por lo menos esto. Lo pueden hacer, escribir los mensajes al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola, Vengadores, soy Jonathan de América. Varios programas atrás, Dolina mencionó las ofensas en tono creciente. Sí, yo recuerdo cuando hablo de eso en diferendos entre países. Bueno, estoy notando algo similar en los verdaderos falsos, dice. Ojalá la situación no pase a mayores, porque no quisiera que sean intervenidos por una potencia extranjera.
Bueno, muchas gracias. Esa ofensa de tono creciente es el argumento de Romeo y Julieta.
Ajá.
Sí, y sí. Claro, porque empiezan con que se tienen bronca.
La familia,
y una cosa, lo fajan a uno, lo fajan a otro, hasta que hacen sonar a alguien, ¿no?
Claro.
Hola, Vengadores, les escribe Chiche. ¿Qué tal, Chiche? De la provincia de Córdoba. Solo para decirle a Gillespie que contó que mastica la sopa, el café con leche, que come pizza y empanadas con cubierto,
¿qué?
Que se chupa el asado. Perdió mi respeto y admiración.
Muy bien,
como
señora,
músico.
Sí. Bueno, ahí es un
participante de Verdadero y Falso.
¿Qué tiene que ver, señor?
Un abrazo grande a los tres.
Que traga la sopa él entera así.
La gente está abriendo los ojos finalmente. Está abriendo los ojos. Acá Joaquín del balneario Atlántida de Uruguay.
Sí, conozco.
Dice.
Es una ciudad.
Sí. Fuimos a la playa de Atlántida, sí. Hace 30 años que los escucho, nunca los pude ver en vivo, pero este 29 voy a ir a la Tela Arena y me voy a sacar las ganas de chiflar y comer gofio, dice.
Este 29 de agosto.
De agosto, sí. ¿Dije de otra cosa?
No, pero...
Quisiera aprovechar a pedirle al sordo si puede interpretar un poco de Vidalita Oriental.
Sí, cómo no, puede ser.
Nos vemos el 29, dice.
Es esta, ¿no? Vidalita Oriental, la de Zitarrosa. Muy bien.
Vidalita Oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Ese es el final de esta linda Vidalita.
Soy Manu, les escribo desde Mar del Plata, fiel seguidor de esos que hay que andar sacándose de encima, y quería consultarle al negro cómo era el nombre de esa amante de Zeus.
¿Cuál?
Que para que Hera no la encontrara, la transformó en vaca. ¿Era Diarios o Hilaos?
¿Cómo?
¿Qué? Para mí es...
¿Qué, verdadero o falso esto?
No, algo así se debe llamar.
No sé.
No.
Aus.
Pará. Hay justamente uno de los nombres del estrecho del Bósforo, el Helesponto o algo así, significa paso de la vaca.
Sí.
Io.
Ah,
Io. El nombre es Io.
Por eso, sí, está bien. Entonces,
Io. Claro. Sí. Helados y Diarios y todo eso.
De parte del Cuco, de Notre Dame, París. Sí, la catedral ya está abierta al público,
Quedó, podemos ir.
Sí, quedó más linda que antes. Quería comentarle que
para... Le hicieron una reforma que quedó fenómeno.
A mí no me gusta el piso que le pusieron.
El piso Flexiplas.
No, le pusieron una cosa que no sé si condice con la original.
Ah, bueno, no sé.
Pero que parece un shopping. Una cosa brillante.
Bueno, la hemos querido ayornar.
Sí, bueno, pero...
Tenemos ahí, por ejemplo, hemos puesto... letras que dice Notre Dame de París, ¿cómo se llama? Esas letras que se hacen con tubo fluorescente.
Ah, como de neón.
Sí, como de neón.
No, señor, ¿cómo va a ser eso?
Como queda.
La que quedó
después
increíble.
Están todos los bancos que antes eran de Pinotea.
Sí.
Butacas como... del cine Broadway.
No. Parece que rompe un poco con el estilo gótico.
No, aparte en la catedral tiene que tener esas maderas, esos listones, esas tablas para ponerse de rodillas en momentos determinados.
Sí, han puesto rodilleras también.
Bueno. Sí.
Y todo así, el órgano que había antes lo sacaron, es uno electrónico ahora como este.
Pero no, señor, por favor.
Nos agradecen por llevarles un poquito de nuestra cultura en estas tierras muy diferentes,
Bueno, ¿qué más?
Soy Néstor, un venezolano en Perú.
Ajá.
Quizás ya saben, pero igual les cuento que los mozos en Venezuela se los llama mesoneros. como en otros países
como
también.
En otro país.
Pero en Perú se les dice mozos, entonces para él, que es de Venezuela, es como algo exótico. Y dice, desde que emigré a este país y voy a algún restaurante, siempre siento la tentación de llamar al empleado en cuestión al grito de ¡mozo! Porque le resulta raro. Dice, bueno. Así que bueno, Néstor, no se prive, hágalo.
Queridos vengadores, soy Matías, el formoseño que viaja en moto. El año pasado les escribí y estaba en Bulgaria. Y ahora estoy a punto de cruzar la frontera de Estonia a Rusia. Bueno, no va muy rápido. Los escucho todo el año, pero cuando viajo me da ganas de escribirle. Voy a ir a visitar el lago Baikal, sí, acá hay que dice Baikalén. Bueno, será la manera que le llaman allá, ¿no? A ver si es cierto que hay algo misteriosa.
Ah,
ese es el lago que citábamos
el otro día, sí.
El otro día, donde desembocan o nacen ríos muy importantes y donde hay profundidades parecidas a las de un océano en un lago, ¿no? Bueno, ¿qué más?
El 29 de julio, un oyente dijo que estaba mal la respuesta acerca de la gaseosa 7-Up, que es por su pH alcalino el nombre. Y la realidad es todo lo contrario, es ácida la bebida.
Ah, ¿qué tal?
Lo he comprobado con mis alumnos.
Con mis propios ojos.
Bueno.
¿Y entonces qué? Acá está
Mabel de Villaluro. Y creo que queda anulada la fecha, entonces, porque...
queda anulada una, anulada
otra. No, espere, no fue del verdadero o falso lo que está diciendo. ¿Fue del verdadero o falso? Me dicen allá.
El falso fue, bebidas era todo el...
Entonces perdió usted el punto.
No.
Se me da a mí la fecha por completo.
Pero embargo,
ya me parecía la corrupción.
Sin embargo, el oyente no está objetando la pregunta y la respuesta que se dio en el verdadero o falso.
Exacto, por el total.
Fue totalmente correcta. Sino objeta la objeción de un oyente que dijo que eran 7, no sé qué, de pH, etcétera.
Sí, señor juez, por eso queda todo igual.
Se levanta la sesión.
No hace falta que lo abrace tampoco.
No
hace falta que lo abrace, que le guiñe el ojo a Vincent y todas las cosas que hace esa payasada.
Soy Raquel de un pueblo muy chiquito llamado Tancacha, en Córdoba, cerca de Río Tercero.
Kamchatka.
Y lo he ido a ver muchas veces, una de ellas en Río Tercero, y voy a caer en un lugar común.
Sí, en un lugar común.
Darle las gracias por acompañarme todas las noches y hacer que mi vida sea más feliz de lo que aún es. Tengo un libro de Alejandro firmado por él.
Bien.
Que lo guardo como un tesoro.
Sí.
No sé, nadie se lo va a afanar.
Bueno, habrá sido la vez que fuimos a Río Tercero, ¿se acuerda?
Sí, claro que sí.
Sí.
Maga desde Alemania nos escribe. Uh-huh. Y dice, ¿dónde accedo al programa del 31 de julio en el Teatro Roma? Estuvo un tiempo en Spotify.
Sí.
Y de pronto desapareció. Tampoco está en la página de La Venganza. Tampoco está en Spotify. Tampoco está en YouTube. Muchas gracias. Acá Vince
la
hace
producción
gesto de que se está encargando de mandarle el link. Está, señora. Me puso paranoico. Creí que lo habían sacado.
Bueno, pero es que está, señora. ¿Usted la está tratando a la señora como que fabula cosas?
No, Maga desde Alemania, pero me...
Bueno, que allá no se entiende.
Bueno. No, pero ¿cómo, señor?
Hola, soy Jonah. Ah, mirá, qué lindo nombre, Jonah. Sí. Son John y Jonah.
Sí.
De Punta del Diablo, Uruguay. Es un lugar muy lindo, ¿no? Ya tengo las entradas para el Antel Arena. Espero no falten, ya que... ¿Qué dice aquí? No vamos a faltar.
¿Cómo vamos a faltar?
Porque son muchos kilómetros. Tengo 2 entradas para ir con mi esposa. Entonces no es una señora, Jonah. Es Jonathan.
Jonathan.
Y le dicen
Jonathan.
Jonah.
Exacto, claro. Sí.
Y yo pensé que era el femenino de John.
Sí, sí. Joana.
La Joana, pero me gusta. Lo lógico sería Jonah.
Sí,
claro.
O Jonet. O sí. Janet. Bueno, muy bien.
¿Qué más?
No, dice que está separado. Me das cuenta de una historia. ¿Qué no
se peleó con la cuñada? Está diciendo la barbaridad.
Pero fíjese el problema que tiene. La tipa no quiere ir. ¿Están peleados o no quiere ir?
Y claro.
Como nosotros no estamos por culpa suya, Corona.
Sí.
Nos perdemos ahora un asistente.
Bueno, no, yo perdón, así en esas condiciones no voy a ir.
Dice
usted
que
va.
No voy a ir.
Que le demos una mano y le pedimos a Natalia que vaya.
No, que le va. Para ir de mala gana.
Puede ser una trampa.
Sí. Además, para ir de mala gana, que no vaya, Natalia.
Claro.
¿Sabe qué, Natalia? Debe tener un buen programa. Cuando se va su marido,
quiere que le dé un consejo. Vigile, Jonah.
Sí,
vigile.
Un buen programa.
¿Quiere que le dé un consejo? Vigile, Jonah.
Sí,
vigile.
Por favor, nos involucran en cosas que son una vergüenza. Aquí dice un joven borrego de 26 años, que se hace llamar Juan Ferrarotti, y dice que está en Misiones. Dice que una vez hablamos del rinraje, varias veces hablamos del rinraje. Dice, en mi adolescencia tenía un amigo que hacía lo mismo, pero al no haber timbres en nuestro barrio, tiraba piedras a los techos.
Claro, claro. O golpeaba la puerta, ¿por qué no?
Claro.
Bien. Mensaje para el demiurgo de Hurlingham, un oyente.
Sí.
Yo querría que me leyeran todos los mensajes como a usted. ¿A dónde mando los sobres? Dice María Laura desde Tuy, en Pontevedra.
Mirá, ahí le estamos leyendo el mensaje. Es un poco fortuito todo esto.
Usted no estará recibiendo sobres de oyentes, ¿no?
Acá me parece que hay alguna corrupción.
Sí, señor. Esto
no,
es...
pero digo, no...
Bueno, estoy en Brasil por trabajo.
Qué bien.
Bueno, quería advertirle a incautos oyentes como yo que al parecer no todos los números y las palabras del portugués expresadas por Gillespie son correctas. Dice Víctor que a veces pide dos huevos y le traen ocho.
Se fue confiado que había aprendido algo. Les escribimos desde Neuquén. Nos gustaría saber cuándo es que vienen. El 12 de septiembre, en la Feria del Libro de Neuquén. Y gente que pide que vayamos a Tucumán. Y así. Acá alguien pregunta si es libre ir al acto de la UBA.
No lo sabemos.
¿Todavía no se sabe?
Todavía no se sabe, no.
¿Cuándo vamos a tener precisiones?
En estos días. Se va a poder ir, o sea, el público... Nosotros aspiramos a que el público tenga la posibilidad de ir.
Claro, claro.
Pero, evidentemente, va a haber que hacer una... A ver, que entregar entradas, o por orden de llegada, o qué sé yo, algo.
Claro, claro.
Y en ese sentido, creo que nosotros tenemos que seguir los criterios que sean habituales en estos casos. Pero yo creo que haríamos mal, porque... Justamente, este caso de público que quiere... O sea, los doctores honoris causa verdaderos...
Sí.
No tienen público, son tipos investigadores, qué sé yo.
Sí, hay, bueno, sí, puede ser. Bah,
hay de todo, me dirá usted.
Sí, hay de todo. Bah, sí.
Yo soy el mejor ejemplo, ¿no?
Le han dado títulos honoris causa a otra gente que también es de los medios de comunicación...
Bueno, pero sí, la respuesta es que no sabemos, pero que vamos a establecer reglas claras consultando previamente a la universidad, que tendrá su protocolo. Bueno,
muy bien. Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Ahora, en el caso del sonido, la situación es muy distinta. Muy distinta, pero muy, muy, muy distinta. Que está a cargo de Miguel Pich. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Marengo.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Rat. Kempes. Maradona. Messi. Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
continuamos. La venganza será terrible. Recuerden que nos pueden encontrar en la web como lavenganzaseraterrible.com y en Instagram somos La Venganza Insta. Así.
Hoy hablaremos de los eclipses en la interpretación, no en el estudio, de algunas culturas, ¿no?
Bien.
En realidad siempre ha habido descripciones de eclipses, pero en las culturas sin conocimientos astronómicos estos fenómenos se atribuían a causas sobrenaturales o se consideraban malos presagios, etc. Algunos estudiosos han clasificado las mitologías de los eclipses, especialmente los solares, ¿no?, en cuatro géneros distintos. Un ser celestial, este es el uno, un ser celestial, generalmente un monstruo, un dragón, intenta destruir al sol. Es otra, el sol lucha con su amante, la luna. Otra, el sol y la luna hacen el amor y se ocultan en la oscuridad. Otra, el dios sol se enoja, entristece, enferma o se vuelve negligente. La forma en que se interpretaban los eclipses variaba según el contexto cultural. Algunas civilizaciones los veían como advertencias divinas o presagios, y otras las consideraban batallas cósmicas o manifestaciones de la voluntad divina. En el Talmud, los eclipses solares se describen como malos presagios, y varios eventos en la Biblia hebrea dicen que tal cosa ocurrió durante eclipses. Cada vez que pasa algo importante, se le pega un eclipse atrás.
Una referencia.
El judaísmo en general ha aceptado la explicación astronómica moderna de los eclipses, y hoy en día muchos rabinos los consideran como recordatorios de la divinidad y un momento para la oración y la introspección. La periodicidad de los eclipses lunares fue deducida por los astrónomos neobabilónicos en el siglo VI antes de Cristo. Bueno, estos son los lunares. Los solares fueron deducidos en el siglo I antes de Cristo por astrónomos griegos, quienes desarrollaron el mecanismo de Antesítera y habían entendido que el Sol, la Luna y la Tierra eran cuerpos celestes esféricos, ya desde Aristóteles. Yo tengo una noticia anterior, que es, de eso hablaremos quizá mañana mismo o la semana que viene, por ahí, ¿no? Quiero decir, de cosas más científicas e históricas. Estas son todas míticas. Pero acá habla de comprensiones del fenómeno del eclipse. Y yo me pregunto quién fue el primero que aprendió a predecir el eclipse, los eclipses solares. Y me dicen que fue Tales. Ah, Tales de Mileto.
Allá lejos.
O sea que está bastante lejos. Sí. Y fue más allá, porque estos habían explicado más o menos cómo venían los fenómenos. Bueno, aquí están la luna, el sol, la tierra, son cuerpos que a veces se interponen. El otro te decía,
calculaba,
el 25 de mayo va a haber un eclipse. Bien, el Nuevo Testamento describe cómo el cielo se oscureció por horas durante la crucifixión de Jesús. Lo he dicho antes, ¿no? Dada la larga duración del evento y el hecho de que ocurriera un día de luna llena, los creyentes contemporáneos tenían claro que no podía ser un eclipse. Los primeros cristianos interpretaron esto como un presagio de la divinidad o signo de la
claro.
divinidad de Jesús. En la Europa cristiana del siglo XII, los eclipses se relacionaban con el gobierno terrenal, ahí la muerte de Carlomagno, Enrique I, estuvieron precedidas por eclipses solares y lunares. Los santos a menudo también se relacionaban con eclipses. Un eclipse solar en su muerte, signo de castidad. De castidad no, precisamente.
Ah, claro.
De santidad, que es más bien lo contrario. La escatología cristiana menciona fenómenos similares a los eclipses. En Apocalipsis 6.12 se describe como el sol se volvió negro como tela de bolsa, la luna llena se volvió como sangre. Bueno, una minoría de cristianos modernos cree que los eclipses presagian la segunda venida del Cristo. La astronomía en el mundo islámico medieval, ¿no? Que es el único que existe.
Sí, claro.
Es el primero que existe. Estaba bien desarrollada y las contribuciones incluyeron la traducción del Almagesto de Ptolomeo, en la que se corrigió el método de Ptolomeo para predecir los eclipses. Teológicamente, el Corán rechaza las nociones de la divinidad del sol y la luna, naturalmente. Mahoma se cuenta que se opuso a que sus seguidores consideraran los eclipses como un presagio y afirmó que los eclipses no tienen relación con la vida y la muerte terrenales. En la mitología grecorromana, Plutarco asoció el nacimiento de Rómulo, la fundación de Roma y su muerte, su propia muerte, con eclipses solares. Los estudiosos han intentado corroborar estas afirmaciones mitológicas mediante cálculos astronómicos modernos y no han podido encontrar eclipses en las fechas tradicionalmente dadas para esos eventos que he citado. En la mitología hindú, Rahu devora el sol, conocido como Rahu Kalam. Según la mitología hindú, los eclipses solares y lunares, conocidos en sánscrito como Grahana, ocurren cuando los dioses celestiales Rahu y Ketu se tragan el sol y la luna respectivamente. Los hindúes generalmente creen que un Grahana es un mal presagio y se considera el mejor momento para recitar mantras. Si usted tiene ganas de recitar mantras, métale cuando hay eclipse. Hace poco hubo uno,
sí.
Pero no, lamentablemente, parece que en Sudamérica no.
No, desde acá no se aprecia.
Siempre, como siempre, el predominio del hemisferio norte.
Ya nos ha tocado.
Donde evidentemente se vive mejor.
No sé. Igual, bueno, no veo que hay muchas veces noticias de que viene un eclipse y dice, y el próximo va a ocurrir dentro de 60
sí,
años.
Claro.
Y a las dos semanas hay otro.
Hay otro, sí.
¿En qué quedamos?
Para mí son todos cuentos chinos, que no han sido mencionados.
No.
O sí, no me acuerdo. Los hindúes generalmente creen que un grahana es un mal presagio. Hemos dicho que es un buen momento para recitar mantras para protegerse de estos males. Se practica también el ayuno hasta 6 horas antes de un eclipse. Es mejor ver el eclipse en ayunas.
En ayunas, bien.
Los alimentos a menudo se preparan solo después de que el eclipse ha pasado, y las convenciones sobre consumir comidas en horarios determinados en el contexto de un eclipse están prescritas en un texto religioso hindú, el Kurma Purana. Durante un eclipse los hindúes se consideran impuros, se bañan y ofrecen oraciones a los antepasados. Los sitios de peregrinación situados junto a un río se llenan de devotos durante el inicio de un grahana en algunas regiones donde hay ríos. Las mujeres embarazadas se consideran especialmente en riesgo por los efectos de un eclipse y se espera que cumplan más estrictamente con los rituales para prevenir enfermedades en sus hijos. Hablemos de las tradiciones nativas americanas. Durante el siglo XVI, los estudiosos occidentales han estado interesados en los glifos de eclipse registrados por la civilización maya, considerados por los historiadores como predicciones de eclipses solares y lunares. Como no hay evidencia de que los mayas entendieran el heliocentrismo o las órbitas celestes, es probable que tales predicciones de eclipses se hicieran enteramente a partir de la periodicidad observada. Pero
hay que tener mucho registro.
Hay que tener mucha puntería.
Sí.
En la mitología azteca, los eclipses solares ocurrían cuando el dios jaguar Tepeyolotl consumía el sol, lo iba consumiendo, y amenazaba con tragárselo entero. Un pasaje del siglo XVI, del Códice Florentino, que era una enciclopedia ilustrada del siglo XVI, sobre la cultura mexica, fue escrita por el famoso Bernardino de Sahagún. Ofrece este códice un relato de un eclipse solar que voy a compartir con ustedes.
Bien.
Dice: entonces hubo tumulto y desorden. Todos estaban inquietos, nerviosos, asustados. Había llanto. La gente común alzaba un grito, elevando sus voces, haciendo un gran estruendo, llamando, gritando. Había alboroto por todas partes. Las personas de tez clara eran sacrificadas como ofrendas. Los cautivos eran asesinados. Todos ofrecían su sangre. Pasaban pajas por los lóbulos de sus orejas, que habían sido perforadas, y en todos los templos se entonaban cánticos apropiados a la ocasión. Mucho alboroto, mucho grito de guerra. Se decía así: si el eclipse de sol es completo, habrá oscuridad por siempre. Los demonios de la oscuridad descenderán y devorarán a los hombres.
Es mucho.
Me está entrando un poco de miedo.
Sí.
¿Qué quiere que le diga? Para terminar, mencionemos la influencia de los eclipses en los nuevos movimientos religiosos. Algunos practicantes de la New Age y de la magia Wicca y de los movimientos espirituales de la actualidad ven los eclipses solares y lunares como eventos importantes. Como prácticas religiosas descentralizadas, no hay rituales prescritos, ¿no?, establecidos, y los seguidores son libres de explorar sus propios ejercicios, que pueden incluir la carga de cristales, la infusión de agua con energía, la lectura de las cartas del tarot, para no hablar de jugar al dinenti con semillas de nabo. Para algunos practicantes de la Wicca, la naturaleza espiritual del eclipse solar del 21 de agosto de 2017 fue una oportunidad para el activismo político, lanzando hechizos contra la administración de Donald Trump. Parece que no les resultó.
No anduvo. Están a la espera del próximo eclipse.
Sí, sí. Ha habido uno hace pocos días.
Sí, pero no anduvo.
Pero lamentablemente no lo hemos visto aquí.
No.
Sí, ni eso, ni esa suerte tenía.
No, ni eso.
Está muy linda esta charla. Y me gustaría hacer otra más, no digo más científica, pero sí más histórica. Hubo ocasiones en que, por seguir la idea de un presagio durante un eclipse, se cometieron errores militares tremendos. Detener un ataque cuando era más conveniente llevarlo adelante. Siempre hay un patrón que se da mucho, que es una persona de una civilización se encuentra en peligro de ser vencido, incluso asesinado por miembros de una civilización que no tiene el conocimiento de cómo se... miembros de una civilización que no tiene el conocimiento de cómo se predicen los eclipses. Se cuenta de Colón, se cuenta claro. mucho, se cuenta mucho. Entonces el tipo dice Colón a los americanos que lo estaban ahí un poco hostigando, dice, sí, nosotros necesitamos insumos, necesitamos comida, etcétera. Claro, no le damos nada. Bueno, dice, si usted, les voy a decir algo, si ustedes no nos dan lo que les pedimos, mañana haré que el sol se oscurezca. ¿Cómo? Nada más que para que vean mi poder. Al otro día se oscureció el sol y le dieron a Colón todos los sándwiches que pedía.
Lo que es el poder del conocimiento, claro. de la información más que
pero menos. Esa ese patrón, ya sé yo cuando hay un eclipse, entonces le saco algo a esto haciendo como que es obra mía. Está muchas veces en la historia, me parece que demasiadas.
Sí, usted dice que es mentira.
Yo digo que es mentira.
Sí.
Yo digo que alguien inventó ese esquema y se lo aplican luego, así como hay tantas frases.
Sí.
Se le adjudican a Maquiavelo, a Frondizi.
Sí, y anécdotas también de...
También.
Siempre me ha llegado las hemorroides de Napoleón en Waterloo, que perdió porque tenía hemorroides, bueno, entonces, no por falsificación y así.
Bueno, efectivamente, o en este caso relacionar las hemorroides con un eclipse.
Claro, también.
Hay que esperar el eclipse para curarse. Me pregunto con qué podemos ilustrar esta linda charla de hoy. Vamos a escuchar a Gardel en Sol Tropical, una rumba.
Una rumba canta Gardel.
Una rumba muy extraña, con un interludio orquestal, con unas trompetas así medio tropicales, ¿no? Sol Tropical.
Sigue turbar mi corazón. Luz de tu tu vida, que siempre alumbran en mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida de dar tu boca en flor.
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Sol Tropical.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Quinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, les pido por favor mantener la calma. Hay mucha gente afuera. Hace frío,
sí,
hace frío. No queremos tener incidentes hoy, porque esto se llama verdadero o falso.
Está bien, pero ¿puedo decir algo antes que...?
Bueno.
Establezcamos reglas claras, porque si en la confusión gana Barton...
¿Qué?
Porque es un oportunista.
Ah, pero ¿cómo me dice pero... así? Pero usted, señoría, no sé si...
No, pero aparte...
Mire, esto es totalmente improcedente.
No, no, bueno. Improcedente. Yo...
todas las
picadas... Usted lo primero que tiene para decir es esto. ¿Yo sabe qué es lo primero que tengo para decir?
¿Qué?
Que a la gente que está con este frío en la vereda, en la puerta de la emisora, que no tengan pruritos en pedirse un café en la esquina, que corre por mi cuenta.
Es un demagogo usted.
Está cerrado.
Es un demagogo.
Bueno, no sabía que estaba cerrado a esta hora.
¿Verdadero o falso sobre bomberos e incendios?
Barton vivió toda la vida al lado del cuartel de bomberos.
Claro.
¿Y, no?
No.
Ah. ¿El kiosco?
No, pero no era el cementerio, que era el cuartel de bomberos.
Bueno, por favor, silencio, que voy a emitir el primer inciso. El primer cuerpo de bomberos de la historia nació en la antigua Roma.
Recordemos un detalle no menor.
Verdadero.
Roma se prendió fuego de la mano de
verdadero.
Nerón.
¿Qué dices?
¿Y entonces?
Yo tengo que empezar a ser un cretino. Verdadero.
Verdadero.
¡Claro! ¿No?
Bueno,
casi digo falso.
Había un señor, Marco Liquinio Craso,
que
creó la primera brigada privada.
Exacto.
Y luego el emperador Augusto formalizó un cuerpo estatal.
Qué bien, bueno.
Segunda, el tiempo de descarga continua de un matafuego domiciliario como este.
Señor, por favor. Propio juez
se queda.
Falta el respeto, yo me levanto y me voy, señor.
Dura aproximadamente un minuto. Nada más.
Toda la carga del matafuego.
Toda la que usted empieza. Un minuto le dura.
Verdadero.
Verdadero.
Falso.
¡Claro! Usted siga copiándose, que ya va a caer.
Ahora usted va a pensar, es más.
No, yo dije verdadero, me parecía que...
No, es falso.
Sí, ya sé que...
Debe durar menos.
Mucho menos.
¿Cuánto?
Como máximo 15 segundos. No sirve para nada.
Señor.
15 segundos que puedes apagar un pucho.
Pero, pues, sí. No, pero ¿qué 15 segundos? ¿Le sale la espuma?
Claro.
Que no sabe lo que
además,
es.
Además, el fuego tiene que ser más o menos del tamaño máximo de una pelota de fútbol.
Claro,
sí. Ya cuando mide 2 metros, ¿cómo
no vio que hay edificios, edificios de, no sé, 20 pisos, y tiene un balde con arena?
Sí, pero eso es para los gatos, creo.
Ese, sí, con ese balde que hago.
Claro, y bueno, con el otro que dura 15 segundos, tampoco vas a hacer mucho más. Bien, otro. Los bomberos tienen prohibido usar barba.
Falso.
Falso.
Verdadero.
¡Claro!
Aunque en algunos cuarteles se permiten bigotes. Exacto. Bien recortados,
hay bomberos con barba.
La barba está prohibida por normas internacionales de bioseguridad. Habrá que ver qué pasa en programas de televisión tales como Chicago Fuego.
Claro. Sí. Ahí hay tipos con barba.
Debe haber. Ahora me voy a poner a ver esa serie hasta que vea un tipo con barba.
Lo que pasa es que el riesgo es lógico. El riesgo de
la barba. No, no es lógico.
La barba se prende fuego.
¿Y el pelo qué? El pelo también, la ropa, todo se prende fuego.
Llevan casco.
Pero todo se prende fuego. Vale. Si yo soy peludo.
Sí.
Sí.
Yo tengo pelo en pecho, ¿vio?
Qué peludo.
Mire. Sí. ¿Y entonces qué? ¿No puedo ser bombero o me tengo que depilar?
A usted le dicen el peludo, ¿no es cierto?
Sí, espero que sí.
Tisoler el peludo. Bien, otro. Pero tiene razón el señor, ¿no?
¿Yo?
La barba...
Sí, es peligrosísima.
Se prende fuego.
Aparte, el casco del bombero tiene una gomita abajo, sí, del hogar.
Y claro, para que no se te salga. No
le
qué cosa, ¿no? Bien. La causa principal de muerte en incendios de estructuras urbanas son las quemaduras graves. ¡Oh, no me diga! O directas por la explosión al fuego, la exposición al fuego.
¿Podría repetir? Porque
me dijo, sí, torpe.
Sí.
La causa principal de muerte en incendios de estructuras urbanas son las quemaduras graves o directas por la exposición al fuego.
Falso.
Evidentemente.
Sí, por el
la
humo.
Forma en que
ahogamiento es la causa principal. Sí. Por humo.
Intoxicación por humo.
Inhalación de humo.
Sí, asfixia, inhalación de gases tóxicos.
¡Claro!
Bueno. El humo espeso priva de oxígeno a la persona.
Sí, señor.
Y la deja inconsciente en cuestión de pocos minutos.
Mm.
Otro. El primer cuartel de bomberos voluntarios de Argentina se creó en el barrio porteño de Barracas.
¡Desde luego!
Verdadero.
Falso.
Es falso.
¡Claro! ¡En la boca fue! Pues.
¡Claro!
Todos ¡en la boca fue! Pues.
Pero está ahí nomás, señor. Es el mismo
voluntario
lugar.
De la boca, ¿no?
Es claro. Totalmente capcioso la pregunta.
No, qué capcioso.
Tres cuadras de diferencia.
Lea un libro en la vida,
tres
un libro lea.
De diferencia, señor.
Bien,
alrededor dicen. Del 30% de los incendios forestales provocados por negligencia humana se originan por colillas de cigarrillos arrojadas al suelo.
Y por colillas de cigarrillos se entiende...
El cigarrillo.
Se entiende el pucho.
No, sí. No, pero se entiende también... ¿Usted quiere expresar cualquier otro descuido humano?
No. Una colilla de cigarrillo, ¿nunca vio?
Sí, pero quizás bueno, lo dice en un sentido una. Metafórico. Es capcioso esto. ¿30% dijo?
30%.
Bueno, podría ser verdadero.
Verdadero para
verdadero,
mí.
Verdadero.
Sí. Podría ser.
Verdadero. En realidad, la causa principal son fogatas mal apagadas.
Que no apagó.
Mal apagadas.
Bueno, una autobomba urbana común de bomberos.
Sí, la común.
Lleva en su tanque agua suficiente para combatir un incendio durante 30 minutos.
Verdadero.
Es verdadero, muy razonable.
Es
sí.
Falso.
Claro.
Es falso. El tanque...
¿Cuánto dura?
Mil...
¿Cómo el matafuego?
Dura entre 2 y 5 minutos.
Pero entonces, ¿qué hacemos?
Así que piénselo dos veces antes de llamar a los bomberos.
Sí, es
o de usar el matafuego.
Yo creo que tenían más.
Mejor que salga rajando y se desentienda.
No entiendo cómo no estamos prendido fuego
no,
a cada rato.
Otro, si a una persona se le prende fuego la ropa, la maniobra de emergencia recomendada es tirarse al suelo y rodar.
Sí, verdadero.
Ay.
¿Va a responder o no? ¿O se va a ir a su casa? ¿O va a correr?
Para mí es falso.
Es verdadero.
Es verdadero, señor, por favor.
El Cairo es la ciudad que registra las estadísticas más altas del mundo en alertas, emergencias e intervenciones de bomberos.
¿Qué? ¿Pero qué?
¿Qué? ¿Cuál es la pregunta?
¡Qué arbitrario!
No es una pregunta. Usted ¿cuál tiene es? Que decir verdadero, si verdadero o falso.
¿Pero qué? ¿Qué? El ¿qué? Cairo, el lugar donde más se llaman todo el rato a los bomberos. ¿Y por qué sería el Cairo?
No sé. Hace calor.
Sí, pero hace calor en muchos otros lugares.
Es falso. Es falso.
Es verdadero.
Es falso.
¡Claro! Sí, ahí es desierto en el Cairo. Están las pirámides a un metro. ¿Y qué tiene que ver?
Que se va a prender fuego.
¿Y sabe cuál es la ciudad del mundo que registra las estadísticas más altas?
¿Cuál?
Nueva York.
¡Claro!
Bueno.
¡Bien!
Y dice...
¿Pero por qué dice el Cairo para tender una trampa?
Para ver.
Como podría haber dicho Moscú.
Claro. Y hubiera, ¿usted qué hubiera dicho?
Ahora es verdadero.
No piensa 10 segundos.
No, señor. El
Cairo
es todo, ansioso.
Todo color tierra, ¿no? No hay nada para prenderse fuego.
Si la emergencia lo requiere, solamente si la emergencia lo requiere,
sí.
Una manguera de bomberos,
sí, sí.
No sé si me entiende.
Sí, sí, perfectamente.
¿Quieres saber a qué me refiero?
No, señor, entiendo.
Que no sabía recién lo que era una colilla.
No.
Por ahí tampoco sabe lo que es una manguera.
Si lo decía en un sentido figurativo. Perdón, noto cierta...
Yo también.
Noto cierta animosidad de su señoría.
Hoy está con un día bárbaro, el juez. Un día bárbaro está llevando.
Bueno, esto es. Una manguera puede tener hasta 1 kilómetro de largo.
¿Y qué es el libro Guinness?
Sí.
1 kilómetro.
Falso.
Perdón, pero ¿la manguera va conectada a la autobomba o va a otro lado?
No, va conectada
a donde sea, no importa. ¿Cuánto
porque...
¿Cuánto sea de largo la manguera?
No, porque si lo tenía para 5 minutos, no se va a gastar en manguera. Debe ser verdadero.
Falso para mí.
Verdadero.
Bueno, ¡vamos, señores!
Bueno, listo. Estamos
empatados. Gracias, señores.
Qué raro.
Permítame saludar a mi público que está
última
en la ventana.
Pregunta.
Última pregunta. El gana todo.
El equipo completo de protección que viste a un bombero para entrar a un incendio pesa aproximadamente 10 kilos.
Con el casco.
Con el casco y la montura.
Verdadero.
Verdadero.
Falso.
¿Cómo?
10 kilos es mucho, ¿qué? ¿Cuánto pesa?
Si tiene ese piloto...
Pesa más, no menos.
¿Ah, más pesa?
25 kilos.
Claro.
No hay que llamar más a los bomberos.
No, ¿cómo te podés mover?
Tiene todas en contra. El matafuego le dura 2 minutos. El traje pesa 25 kilos.
El camión, 5 minutos.
El camión también, 5 minutos.
No, ¿qué? ¿Empatamos?
Empatamos, sí. Le voy a dar la mano.
Es el primer empate. Sí, yo le voy a dar la mano... Y voy a invitarlos a sus señores al café de la esquina también.
¡Ay, qué bien!
Está cerrado.
¿Eh?
Está cerrado.
Bueno, pero tuve toda la intención...
Está muy bien.
De...
Ella sabe que a esta hora están cerrados todos los cafés de la esquina de Buenos Aires.
Bueno.
Por ordenanza municipal.
Qué pena, porque bueno, la próxima será entonces que también voy a invitar a la gente.
No, la verdad que me voy como un caballero.
Un café caliente.
Muy bien tratado. Hoy dimos cátedra.
Bueno, cállese de una vez, por favor.
Sí, cállese. Bueno, ¿por qué no hacemos pasar al sordo Gansé? Porque
también está afuera.
Frío.
Sí, sí. No la querían dejar entrar.
Bueno, por eso. Pues, se tiene que aguantar las hordas. Pero
sordas va con O, ¿no? Directamente.
No, con H.
Bueno, sería mucho peor una sorda sin H.
Sí.
Bueno.
Horda sin H es una organización, es una sigla.
Una horda también es una ordalía.
Claro, también.
Un juicio de Dios, ¿no? Así le dicen, le decían en la Edad Media. Sí, tengo que ir a una horda.
Sí.
Porque me agarraron robando y me tiran al agua. Si me ahogo... soy culpable. Si bueno. Me ahogo, soy inocente, no al revés. Y si sobrevivo, soy culpable.
Así es la justicia. Una breve pausa y ya llega la música con el Sordo Gansé.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Ingresa en este preciso instante a los estudios de Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gagarin. Y junto al maestro se cruza y desarrolla la voz de Manuel. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton. Buenas noches, los compañeros.
¿Cómo le va?
¿Cómo dice que le va?
Bien.
Mire, acá le piden al sordo Gansé los ejes de mi carreta.
¿De entrada? Bueno.
De entrada y de salida. No puedo caminar por la calle porque la gente me pregunta, ¿y en Instagram dónde están en Instagram? ¿Dónde están en Instagram?
Sí.
¿Sí? ¿Dónde están en Instagram?
En Instagram.
Instagram.
Sí, señor.
Entonces tengo que decir que nos encuentran como La Venganza Insta. Así.
Bien, bueno.
Esa es la única cuenta oficial del programa. La Venganza Insta.
No tenemos, no nos sigue ni el perro.
No nos sigue ni el perro, dice. Y ahora van a venir los perros a seguirnos también. Bueno, mire, mire qué lindo tema le pide Moreira en estos días.
Me encanta.
Silvio Rodríguez. Sí, sí.
Todo el viento del mundo sopla en tu dirección.
Del disco, ¿no? Mujeres.
Bien.
goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas, la lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles, las flores te maldicen muriendo celosas.
seis cinco ocho cinco 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 ocho cero, este es nuestro WhatsApp, y aquí al sordo Gansé le piden Tico Tico.
Pero tiene que estar con los dedos.
Tico Tico.
Por favor.
Es el invierno.
Con un poco más de calorcito
puede ser.
Va a arrancar. Bueno, Gillespie, ahora sí, como lo veía que quería arrancar con la trompeta,
sí.
Ahora es su turno. ¿Se podría hacer cuando los santos vienen marchando, si les parece?
Sí, señor, la versión a toda velocidad.
A gran velocidad, sí, sí, ¿no?
Lo máximo que puedan dar.
¿Lo máximo?
Vamos, muchachos.
Bien. Thank you. Muy bien, quedamos en sus manos, maestro, y le damos las buenas noches a todos con este agradecimiento.
Bien.
El orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y el orangután, el orangután y el orangután. Estaba el orangután, estaba el orangután, y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, hay que verte como el orangután, por favor. El orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Y si es un amor verdadero, volverá. Y si... Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con Página 12. Compra opcional, 25.000 pesos. Disponibles también en kioscos las contratapas anteriores. Soriano, Sacomano.
Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Mayorías en la noche. Un encuentro único para vos con la conducción de Cristian D'Alessandro.
Cuando muchos están durmiendo, vos y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo: nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos, aquí está tu lugar, aquí estamos los que somos mayoría.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas madrugadas. Nosotros aquí, en Radio 750, Cristian D'Alessandro y todo un equipazo haciendo mayorías en la noche. En estas dos horas te vamos a acompañar. A vos, que estás del otro lado, ahí escuchándonos, escribiéndonos, porque ya hay muchos mensajes que empiezan a aparecer antes de que arranquemos con el programa. Así que hoy vamos a tener un programón, hoy vamos a tener ese espacio para que vos puedas comunicarte con nosotros, para que vos puedas entrar a este lado de la radio, a este lado del éter, y nosotros podamos traspasar para poder entrar a tu casa, para poder entrar a tu lugar de trabajo, para poder entrar a tu vida. En estas dos horas te prometo que nos vamos a mimar, nos vamos a cuidar, nos vamos a sentir acompañados, porque eso es lo que queremos hacer desde esta comunidad que es la de Mayorías en la Noche, acá en Radio 750. Queremos eso. Queremos acompañarte, queremos hacerte sentir un poquito mejor, pasar esas tempestades que a veces están ahí y que no la podés sacar porque te da miedo, porque te da vergüenza, porque te da inseguridad. Bueno, acá no, acá todo vale. ¿Querés comunicarte con nosotros? ¿Querés pedirnos un tema? ¿Querés contarnos algo de tu historia? Llámanos, comunícate con nosotros. Para nosotros, para mí, para Cristian D'Alessandro, para mí, es muy importante escucharte. es muy importante, porque si no estuviese vos del otro lado, ¿a quién hacemos el programa? ¿Para quién lo hacemos? Entonces, en ese contexto, es imperioso que vos estés comunicado, comunicada con nosotros. Y yo me imagino lo que podés estar haciendo ahora. Mira, te imagino ahí con la radio. La radio abajo de la almohada. Esa radio amarillita que tenés, que te la regalaron tus hijos, tus hijas, ahí más o menos hace 15, 20 años, y que le cambiaste una sola vez las pilas, porque